Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, hace un par de semanas empezamos a hablar de lo que fue la Intifada, lo que significó, y también para ver si esta ola de violencia que estábamos pasando en estos días también se podía calificar de tal. Pero quizás hubo otras mini olas, días de furia, la intifada de los cuchillos y bueno, a ver si esta vez podemos tener, como quien dice, el Ramadán en paz, es decir, que no se desate una verdadera y tercera intifada, ¿no?
En el último programa que tuvimos hace un par de semanas hablábamos un poco relacionado con la ola de atentados que han estado ocurriendo en Israel en los últimos días. Habíamos mencionado un poco la dinámica de algunos grupos palestinos que han endosado en sí mismo, digamos, las acciones que se han estado ejecutando y que se han estado realizando. Quizás los elementos más destacables y llamativos de esta nueva oleada tienen que ver mucho con algunas organizaciones que están apareciendo en acción y que están teniendo pues un poquito más de mella, un poquito más de impacto en la situación de seguridad en el caso del terrorismo contra Israel. Se mencionaban incluso casos de figuras que están asociadas con la organización islamista Daesh, ¿verdad?, que se salen un poco de la dinámica palestina original, ¿verdad?, donde casi siempre los ataques son perpetrados por alas separatistas de Al-Fatah o que son opositoras propiamente al gobierno de Mahmoud Abbas, o por el otro lado, pues ya los que nos tienen un poco más acostumbrados, aunque el término sea pues bastante tosco y grosero, que son los casos de la Yihad Islámica y del Hamas, que ambos cogobiernan en la Franja de Gaza. Un elemento que se mencionaba en aquel instante de la columna, a pocos días de que se diera un nuevo atentado en Tel Aviv, tiene que ver también con la cuestión de este llamado a una pequeña intifada, ¿verdad?, un pequeño levantamiento popular, el cual, dicho sea de paso, pues no se considera de que tenga esa naturaleza. No se cree, ¿verdad?, que estemos en estos momentos delante de una intifada, pero sí, digamos, tiene todas las características de los levantamientos que se dan ocasionalmente en momentos específicos para tratar de impulsar algún tipo de escalada. Importante pues señalar quizás un poco los detalles diferenciadores de aquellas denominadas intifadas con respecto, digamos, a lo que conocemos actualmente como las intifadas, ¿verdad?, y que se dieron en algún momento tanto en el año 87-88 como la intifada del 2000, que se extendió incluso hasta el 2005. Hay acá, digamos, que mencionar importante algunos elementos que probablemente la mayoría de los oyentes ya conocen, pero que es importante traer a colación porque no es un detalle menor, sino que por el contrario es un elemento que se traduce de alguna forma en la razón por la cual, en primer lugar, no se puede llegar a una unidad gubernamental y de seguridad entre las autoridades palestinas, que es el tema del el nivel de la cantidad de facciones que existen dentro del poderío palestino, ¿verdad?, algo que de alguna manera pues dificulta este desempeño real, ¿verdad?, y toda la situación propiamente relacionada con la autoridad y el dominio de los palestinos. Sin embargo, pues esto, digamos, no lo demuestra. Y por el otro lado, que además de existir brazos políticos, existen también ramas militares, ¿verdad? Y la seguridad, si bien corre principalmente por algunas instituciones palestinas, como lo son la policía palestina y algunas fuerzas muy cercanas a la Mukata, al gobierno central de Ramallah, sí, digamos, es importante mencionar cómo existen grupos que tienen un ala militar, ¿verdad?, como es incluso Al-Fatah, que es el partido gobernante en estos momentos del territorio palestino, y que por el contrario, digamos, hemos visto de que hay otras organizaciones que son también cercanas a Al-Fatah que no están de acuerdo con las acciones propiamente relacionadas con la forma de actuar de Mahmoud Abbas. Entre estos tenemos, digamos, dentro de la participación de estos grupos de Fatah, tenemos a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, ¿verdad?, que es el brazo militar de Al-Fatah, y estos a su vez tienen estrechas relaciones con una organización que es un tanto pues, más vieja, ¿verdad?, anterior, que son los grupos Tamsin, ¿verdad?, que son grupos que son más cercanos al opositor político de Mahmoud Abbas, que es Marwan Barghouti, ¿verdad?, y que sabemos que está prisionero en Israel por terrorismo, y que en las pasadas elecciones palestinas, o en el intento de elecciones que finalmente no se llegan a ejecutar, pues tenía su respaldo con respecto a dos figuras de esta lista, digamos, nueva separatista de Fatah con respecto al liderazgo palestino, ¿verdad? Marwan Barghouti estaba apoyando a su esposa y a un sobrino de Yasser Arafat, y esto, digamos, demuestra la división que existe a lo interno del partido Fatah. Volviendo, digamos, a la esencia propiamente de lo que quería mencionar con la columna antes de llegar a esta situación de la supuesta nueva intifada, ¿verdad?, donde incluso una escalada anterior, que fue la escalada donde se llamaban acuchillamientos y que se le llegó a incluso a denominar la intifada de los cuchillos, no llega, digamos, a la misma característica que en su momento llegue a ejecutarse propiamente con la denominada intifada, ¿verdad? Y mucho menos, digamos, en este momento, aunque tiene sus características que había mencionado en la columna anterior y que voy a resaltar en esta, por lo cual se ha dado una escalada quizás mayor o se busca tal vez escalarlo a un nivel superior a lo que tenemos en estos momentos. Según menciona la página española El Orden Mundial, de donde voy a tomar un par de párrafos para explicar por lo menos el movimiento al cual nos referimos, que algunos ya lo sabrán, pero que pensarán que es muy exclusivo de los palestinos, sin embargo no lo es así, es un término un poco más amplio y se ha aplicado en otros conflictos también del mundo árabe o el mundo musulmán. Una intifada, dice la página del Orden Mundial, es un levantamiento popular contra una fuerza ocupante o gobierno opresor en Oriente Próximo. El concepto deriva de la palabra nafada, que significa temblar o sacudir. Y bueno, desde los años 80 menciona acá que se vincula con la lucha palestina contra lo que ellos denominan la ocupación israelí de los territorios de Cisjordania. Aunque también se menciona de que se ha dado intifadas o movimientos de intifada en otros territorios, en otras zonas. De hecho, menciona la misma página que el término se utilizó por primera vez en el año 1952 para describir las protestas iraquíes contra la monarquía hachemita, entonces gobernante en aquel momento de los territorios iraquíes. Posteriormente, pues ya entramos a un periodo en el cual se llega a tomar fuerza otro tipo de facciones, ¿verdad?, y se da una modificación en los gobiernos de turno. También se da nombre a los levantamientos en el Sahara Occidental de los años 1970 y 2005 contra la ocupación española y marroquí respectivamente, ¿verdad?, que es la que se dan de los grupos saharauis contra estas dos otras agrupaciones que estaban presentes en el territorio. Evidentemente, hablar del tema saharaui nos llevaría varios programas, ¿verdad?, para poder entender cuál es la dinámica y demás, y no es, digamos, la naturaleza de esta columna de hoy. En el Kurdistán semiautónomo del norte de Irak existe un término análogo a la intifada, que es Serhildan, para denominar las revueltas del pueblo kurdo contra Turquía. Esto para mencionar, digamos, abiertamente de que la situación ha tenido, digamos, una extensión todavía mucho mayor y que ha tenido, digamos, también sus homólogos o sus equivalentes en otros territorios. Mencionar quizás la importancia de las dos intifadas principales o de los dos levantamientos que hacen los palestinos contra Israel en los años 80 y en el año 2000, que la primera, a diferencia, digamos, de la segunda intifada, es que la primera intifada es un levantamiento popular, es decir, es liderado principalmente por grupos de personas, ¿verdad?, por gente propiamente del pueblo que se une principalmente a la facción de Fatah, ¿verdad? Y al Frente Popular para la Liberación Palestina y al Partido Popular Palestino, que son las tres grandes subdivisiones a las cuales se atañe la OLP, y la OLP en aquel momento se aprovecha de la situación de descontento social, ¿verdad? Una población que se sentía sumida en un olvido internacional y en una pobreza cada vez más profunda, ¿verdad? Al hecho de estar bajo, digamos, administración israelí, y se llama a un proceso de desobediencia civil contra las autoridades israelíes, que desde ese momento ya eran técnicamente los que administraban los territorios. Acá cabe recordar también, y en eso me gusta siempre este juego de ida y vuelta con la cuestión histórica, que desde la devolución israelí de la península del Sinaí, la zona de Gaza, que en algún momento estuvo bajo administración egipcia, no es retornada a los egipcios, sino que se convierten en un territorio bajo administración israelí. Algunos le hablarán bajo ocupación. El término ocupación definitivamente tiene que ver con una cuestión de quién era el soberano sobre el territorio. No voy a entrar en este tema del cual se ha hablado hasta el cansancio. Y esta zona de Gaza queda bajo la administración del gobierno de Israel. Esto hasta el año 2005, que es cuando se da la salida de Israel del territorio de Gaza, ¿verdad? Y queda después en manos de los grupos pro-palestinos y al final de cuentas en manos del Hamas. Por el otro lado, vamos a tener que en el año 1988, incluso los territorios de Cisjordania, que estaban siendo reclamados en algún momento por Jordania, quedan a partir de ese momento como territorios autónomos o de libre, digamos, control de las autoridades jordanas, ¿verdad? Y quedan bajo administración u ocupación, ¿verdad? Depende siempre de la perspectiva que quieran agarrar, de Israel, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, Israel va a tener control sobre ambas zonas hasta que se van a dar los diferentes procesos, ¿verdad? Incluyendo los procesos de Oslo, que van a subdividir los territorios para su correspondiente administración. Acuerdos que, dicho sea de paso, pues al final de cuentas no han sido lo suficientemente efectivos y, por el contrario, han alargado todavía mucho más el conflicto, porque hay temas relacionados con la forma de administrar el territorio, de distribuir el territorio, o recuperar, o devolver, o como quieran también llamarle a este proceso, así como también hay una situación relacionada con el retorno de los refugiados, que parece ser un tema innegociable, ¿verdad? Que puede llevar incluso a alargar el conflicto hasta que se llegue a una solución más o menos salomónica, porque el tema de los refugiados por sí mismo, pues, es un tema de compleja, digamos, solución, y que va a llevar, digamos, a un alargue todavía mucho mayor. Regresando, digamos, históricamente en el tema intifadas, para poder ya aterrizar a lo que está ocurriendo en la actualidad y mencionar un poco también esta denominada intifada de los cuchillos, hay que mencionar que la intifada de 1987, bueno, comienza en diciembre de 1987, luego de que se da un accidente en el cual mueren unos obreros palestinos del campo de Jebalía en Gaza, quienes regresaban de sus trabajos, y esto, digamos, empieza a generar protestas sociales. Anteriormente, unos días atrás, se había dado un acuchillamiento de un israelí también por parte de un extremista palestino, y esto ya tenía caldeado los ánimos. Esta protesta social, ¿verdad?, que sale primero en una cuestión de desobediencia civil o resistencia civil, como la negativa de pagar impuestos o boicotear productos israelíes, más las huelgas de trabajadores palestinos en comercios israelíes, fue cada vez escalando un poco más, ¿verdad?, y un poco todavía mucho más tenso a lo largo del tiempo. Esto, digamos, produce en algún momento, va escalando o se va pasando de la acción social pacífica, empieza a escalar a un proceso de acción ya violenta, ¿verdad? Lanzamiento de piedras, respuesta con gases lacrimógenos, etcétera, etcétera, hasta que se da incluso la muerte de civiles, ¿verdad?, de un lado y del otro, y también se llega a dar en algún momento una situación bastante pues tensa, ¿verdad?, que lleva incluso a una cantidad de muertos por ataques o por enfrentamientos y demás, donde, digamos, llega a darse incluso la muerte de más de 3.000 palestinos y 127 israelíes mueren, digamos, a causa de estos enfrentamientos y esta intifada. Es un momento bastante pues sangriento, ¿verdad?, en las relaciones. Después de esta intifada, ¿verdad?, que el objetivo de esta primera intifada, se habla de la idea de empezar ya a separarse de Israel, de poder sentar las bases para montar las estructuras de un Estado palestino, ¿verdad? Estas intifadas ya se empiezan, o esta intifada, la primera por lo menos, ya se empieza a desescalar, ya que pues genera un poco de presión a nivel internacional, y esto nos lleva posteriormente a la Conferencia de Madrid. Bueno, la Conferencia de Madrid es del año 91, estamos hablando de 3 años después de terminada la primera intifada, pero ya la presión popular de que se puedan dar este tipo de manifestaciones era cada vez más evidente, y con la Conferencia de Paz de Madrid del año 91 ya se empiezan a apaciguar un poco los ánimos, se da un reconocimiento, digamos, político más importante al gobierno de Yasser Arafat en aquel momento, y esto incluso, digamos, entre el 88 y el 91 se empieza a dar un proceso de cambios en la política palestina que los va a llevar a la situación que se vive en la actualidad, una división de facciones, porque en el 88, estando en Argelia, el presidente Yasser Arafat hace la proclama de un Estado palestino independiente, y de alguna forma, de manera pues anexa, hace un reconocimiento también a Israel como Estado, ¿verdad?, por lo menos desde un punto de vista político, y esto despierta de una vez por todas la fuerza de dos facciones que se habían estado pues ya en crecimiento durante los años 80, como lo son el Hamas y la Yihad Islámica, ¿verdad?, que se oponen a cualquier tipo de normalización o de reconocimiento a un Estado judío, al Estado de Israel, y esto lleva, digamos, a que se esté en la situación en la cual nos encontramos hasta este momento, con una división de facciones. Hay muchas más facciones, por supuesto, pero estas son las más fuertes, que a su vez tienen brazo político y tienen un brazo militar que obedece también a sus propios intereses. Eso también tiene que ver mucho con la estructura clánica y las estructuras familiares del mundo árabe en general, ¿verdad?, que lleva a que hayan algunas acciones reconocidas y interpretadas de manera positiva y otras no tanto, y entre las cuales se hace una oposición dentro de una misma fuerza política o militar. Luego, en el año 1993 y posteriormente en el año 94 y 95, se van a dar todos los procesos de los acuerdos de Oslo y algunas extensiones a los acuerdos, ¿verdad?, con la intencionalidad de tratar de ir forjando las bases de un eventual Estado para los palestinos, ¿verdad? Algo que es bastante importante porque es donde ya se rompe la noción de que se pueda mantener un dominio israelí sobre los territorios conquistados en el 67, y es a partir de acá que ya se le da un poco más de posibilidades a los palestinos de tener un poco más de independencia que ha sido limitada y que ha estado muy controlada por las propias acciones políticas de una parte o de la otra, o las acciones también paramilitares y agresivas de algunos de los sectores. Al acuerdo del 93, recordemos que se le llamó la Declaración de Principios para la Paz, que se da, digamos, el 13 de septiembre. El primer ministro Isaac Rabin, el líder de la OLP, Yasser Arafat, firman en Washington la Declaración de Principios para la Paz. Esto, digamos, son los denominados acuerdos de Oslo primero, ¿verdad? En el año 1994 se da en el 4 de mayo que tanto Rabin y Arafat firman en el Cairo, en Egipto, la puesta en marcha de la autonomía palestina en los territorios de Gaza y de Jericó, ¿verdad? Situación que se ha mantenido pues durante varios tiempo. Gaza en estos momentos está administrada por autoridades palestinas, aunque está bajo un asedio, un bloqueo económico y también de accesos, ¿verdad? Bastante controlado. Esto debido a las tensiones que han ocurrido desde la toma del poder por parte de Hamás en el año 2000, ya principios del año del siglo XXI, 2005, 2006, aproximadamente, que empieza a ganar mucho más poderío el Hamás. Luego, en el 95, se firma el 24 de septiembre entre Arafat y Shimón Peres, firman el acuerdo de ampliación de la autonomía palestina a seis ciudades de Cisjordania, y con esto amplían un poco más el proyecto relacionado con los acuerdos de Oslo. Ese mismo año se le da un golpe al proceso de paz al ser asesinado el Isaac Rabin, ¿verdad? El negociador de los acuerdos de Oslo primero. Fue asesinado en noviembre del año 1995 por un ultranacionalista judío extremista, ¿verdad? Que se oponía a cualquier tipo de normalización y negociación con los palestinos sobre los territorios. Y esto, digamos, de alguna forma trunca el proceso de Oslo, que además, pues, siempre tuvo sus resistencias tanto de un lado como del otro. Posteriormente, en el año 2000, vamos a tener las negociaciones en Eilat y Camp David del año 2000. Como ya lo mencioné, el 30 de abril se reanudan negociaciones en Eilat, que culminan con divergencias al rechazar los palestinos los mapas propuestos por Israel para poder llegar a algún tipo de negociación, ¿verdad? Acá tuvimos a Ehud Barak tratando de negociar y llegar a algún acuerdo que le diera pues la mayoría de los territorios que estaban exigiendo los palestinos en aquel momento. No se llega, digamos, a este acuerdo, y esto va a ir escalando propiamente hasta llegar a la segunda intifada, ¿verdad? La intifada del año 2000, que se va a extender hasta el año 2005, la más sangrienta hasta estos momentos. Acá, digamos, es importante hacer un señalamiento de que se dice que Arafat, desde antes siquiera de que se haya negociado el proceso de paz entre israelíes y palestinos para Camp David, ya había una intención de Yasser Arafat de rechazarla, y ya se había dado toda la estructura para el lanzamiento de un segundo levantamiento popular, ¿verdad? Una segunda intifada. Esta, digamos, intifada del 2000 fue muy diferente a la primera intifada, ya que en esta no contaba con el respaldo de la población civil, ¿verdad? Según incluso el profesor Álvarez Osorio mencionaba en una columna del diario La Información en el año 2016. Y más bien, en este tipo de pues enfrentamiento se vinculó a los partidos políticos, y esto, digamos, lo que generó fue que existieran muchas diferencias, muchas divisiones a lo interno de las facciones palestinas, ¿verdad? Y que esto llevara incluso a tener repudio internacional. La primera se asoció mucho de una lucha desigual, ¿verdad? Entre población civil contra grupos militares israelíes. En esta segunda, pues la situación es un tanto diferente, ¿verdad? Se dan enfrentamientos de guerrillas, ¿verdad? Con la intención también de tomar el control y empoderarse no solo de luchar contra Israel, sino también de generar entre ellos una lucha y una muestra de músculo político y de músculo militar para decir que ellos eran los que mandaban, ¿verdad? En este caso, pues la segunda intifada empieza a tener su mella, empieza a disminuir y a generar otro tipo de caldo de cultivo de enfrentamientos entre palestinos, con la muerte de Yasser Arafat el 11 de noviembre del año 2004. El bando palestino se debilita al producirse una fractura entre los grupos islamistas y los partidarios del grupo político dirigido por Arafat, ¿verdad? Que en aquel momento era Al-Fatah. Y bueno, llegando ya al año 2005, el levantamiento habría causado la muerte de por lo menos 5.500 palestinos, más de 1.100 israelíes y un aproximado de 65 extranjeros que estaban cubriendo los enfrentamientos o que estaban presentes en la zona, que se vieron también afectados por la situación. Las tensiones, digamos, entre Fatah y Hamas comienzan a subir en el año 2005 tras la muerte de Arafat, y se van a intensificar a partir del año 2006 con la muerte, perdón, con la victoria de Hamas en los territorios palestinos, ¿verdad? Que nos ha llevado a la situación que tenemos hasta la actualidad. Luego, recordemos que anteriormente, en el 2005, Israel se retira de Gaza y deja todo bajo administración de los palestinos, y esto ha llevado, digamos, a que nos mantengamos en una tensión con esta situación relacionada con los territorios palestinos. El 8 de diciembre del año 2017, el líder del Hamas, Ismail Haniyeh, hace una solicitud a los palestinos de que participen en los famosos viernes de furia, ¿verdad? Asociados principalmente con la decisión del presidente Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, una acción que fue criticada por muchos países, principalmente países árabes y musulmanes, y pues esto llevó, digamos, a una serie de enfrentamientos que ocasionó algunas personas heridas y también hubo muertos, ¿verdad? Y por último tenemos la denominada intifada o llamada intifada de los cuchillos, nunca fue declarada como intifada propiamente, que se dieron ataques con cuchillos contra ciudadanos israelíes. Esto se da entre los años 2015 hasta los estallidos de protestas entre el 2018 y 2019. Esta fue la última, digamos, el último enfrentamiento con estas características de intifada. Sin embargo, tampoco fue declarado como intifada porque no tuvo un apoyo popular y ni siquiera, digamos, llevó respaldo de facciones palestinas, porque en la situación actual están un tanto debilitados o están, digamos, ubicados en zonas ya muy específicas de los cuales no pueden hacer dichos tipos de enfrentamientos. ¿A qué voy, digamos, con toda esta columna, que ha sido más una columna histórica y algunos elementos, digamos, importantes de resaltar? En primer lugar, que si bien estamos delante de una oleada, que es una oleada llamativa, por lo que mencionaba en la columna anterior, de que tiene incluso ahora figuras del mundo árabe-israelí, ¿verdad? Ciudadanos árabes-israelíes que se están sumando a esto, también, digamos, llama la atención que hayan elementos que se asocien con el Estado Islámico, lo cual evidentemente es un peligro no solamente para Israel, sino que incluso es un peligro para los propios palestinos al meterse una nueva facción ahí a tratar de competir por el control y el poder. Sino que también es importante, pues, mencionar de que el momento en el cual se da este lanzamiento de hostilidades es casi a inicios del Ramadán, ¿verdad? Hay una columna muy interesante que planteó en los últimos días Masha Gabriel de Cámara, que es interesante, pues, escuchar desde esa perspectiva de cómo se dan este tipo de escaladas en este periodo, ¿verdad? Propiamente. Y esto no es accidental, ¿verdad? Al realizar este tipo de escaladas en un momento que para los musulmanes es sagrado, así como se hizo el año pasado en la última acción militar de Israel contra el Hamas, en un momento histórico también muy cercano también a este tipo de festividades, ya que recordemos que uno de los llamados que siempre hacen los grupos palestinos es a defender Al-Aqsa, ¿verdad? Defender la mezquita, y a partir de ahí pues se dan este tipo de enfrentamientos. No son enfrentamientos accidentales, sino que son incidentalmente pues forzados a que se den en esta ocasión para tratar de generar la empatía entre el mundo árabe e intentar, digamos, lanzar un nuevo enfrentamiento con matices de guerra santa. Es el tratamiento quizás que Israel está intentando de neutralizar, y por lo tanto están haciendo operaciones en diferentes partes, principalmente en los territorios B administrados por los palestinos, ¿verdad? Que tienen control político, pero la parte de seguridad va en coordinación junto con Israel para evitar de que se dé una escalada, ya que en este caso, de darse una escalada con matices de intifada, podría eventualmente generar de que esto también se levante en contra de la autoridad de Mahmoud Abbas, ¿verdad? Un Abbas que se ha visto ya debilitado en cuanto a su poder, que se ha visto también mermado un poco en cuanto a su control político, y que eventualmente esto podría llevarlo a perder el control o tener ya otro tipo de circunstancias muy nocivas incluso para la propia población palestina. Lo importante acá, digamos, es destacar que si bien se le dan matices de una supuesta intifada a esta situación que está viviéndose en estos momentos, por ahora el control que están intentando tener tanto Israel como las autoridades al mando de Mahmoud Abbas están intentando pues contrarrestar cualquier posibilidad de que la escalada de verdad llegue a un punto de inflexión en el cual la violencia sea insostenible. Están intentando también patear un poco el balón hacia adelante, tratando de pasar por este periodo religioso tan tenso, ¿verdad?, como lo es el periodo del Ramadán, para tal vez ya con los ánimos menos caldeados tratar de bajarle un poco las revoluciones. Sin embargo, este tipo de acciones que hemos visto en las últimas semanas que se han estado dando en Israel con ataques terroristas van a seguirse intentando presentar, ¿verdad? Y debe existir un control muy importante por parte de la inteligencia israelí para evitar de que este tipo de actos puedan pues todavía ocasionar mayor cantidad de víctimas civiles, que al final de cuentas es lo que se busca. Y por el otro lado también se debe buscar una forma de contrarrestar estos discursos extremos que pueden estar llegando incluso a población árabe israelí y tratar de darle un poco más de énfasis a aquellos discursos que son más garantizantes de una que pueden ser garantía, perdón, de alguna especie de acuerdo, de negociación en el cual se siga hablando de una convivencia entre ambos grupos. Esto, digamos, a términos generales, ya tratando como de ponerle un poquito el fin a la situación ya mencionada un par de semanas atrás con este tema de la intifada. Evidentemente se hace pues eco una vez más debido a la situación que aún posterior a la última columna se volvieron a presentar, digamos, actos de este tipo, ¿verdad?, en el cual la barbarie nuevamente toma el rol de la sensatez y donde evidentemente se condena las acciones terroristas que puedan, digamos, escalar en una situación que ponga de nuevo en peligro la vida de civiles en Israel, tanto en Israel, digamos, como de civiles palestinos que no están involucrados directamente con estos procesos de intifada o de luchas armadas o de terrorismo o de martirio y que se ven, digamos, involucradas indirectamente debido a las acciones de sus propios liderazgos. Jorge.
Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos ilustrado sobre lo que es la situación actual en Israel y en los territorios en disputa con los palestinos. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.